destinada contra el pecador, pero que Cristo Jesús en la cruz, tomando mi lugar, la absorbió. Gracias, Señor. Gracias porque no hay absolutamente nada que pueda compararse con este acto, Señor, tuyo, en la vida de cada uno de nosotros, pecadores y merecedores de nada más que una condenación, Señor. Y tú, por medio de Cristo, tu Hijo, Señor, nos has dado vida. Gracias, Señor, gracias en este caminar que andamos, Señor, en esta trayectoria, en este camino estrecho, que es el que pocos lo hallan, que podamos nosotros, Señor, mantenernos firmes, caminando con la mirada siempre hacia arriba, recordando que en un día determinado, Señor, sea que tú vengas o nos lleves primero, estaremos compartiendo a tu lado, oh Padre, junto al Hijo, por el poder de tu Espíritu Santo, viéndote al rostro y agradeciéndote por cada una de tus maravillas, misericordias, que han sido supremamente abundantes para con nosotros en Cristo Jesús. Padre, nuestra vida está en tus manos, Señor. Nuestro conducir segundo a segundo depende de ti, Señor. Así que aquí estamos tus hijos, Señor. Nos aferramos de tu poderosa mano. Nos sostenemos solamente de ti. En ti estamos abrigados. En ti estamos refugiados. Bajo tu sombra nos cobijamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Reconocemos que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Que tu bondad, tu gracia, tu misericordia, Señor, continúe incentivándonos a cada uno de nosotros en ese entendimiento de tu maravilloso amor, gracia y misericordia para con nosotros, incentivándonos a vivir una vida santa en agradecimiento y en la gloria solamente para ti, Señor. Gracias, Señor, gracias por mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Tu bondad y tu misericordia, Señor, nos ilumine con tu palabra y podamos ver la grandeza de lo que tú has hecho, Señor, esa maravillosa obra en cada uno de nosotros. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Los niños pueden pasar a sus clases, los jóvenes también. Qué gusto estar reunidos una vez más. Esperamos, yo cuando comienza el lunes estoy siempre con la mira del domingo. Me estoy levantando el lunes y ya estoy pensando en el domingo. Y es un gozo y es una manera en que vemos cómo la semana se nos va rápidamente. Enfocados en las cosas del Señor, en todo aquello que Él nos brinda, todo aquello que Él por su gracia nos ha permitido hacer, y nos gozamos en ello. Así que cada uno de nosotros estamos aquí y nos abrazamos, nos estrechamos de manos y podemos sentir ese calor de hermanos, y venimos juntos a escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que los invito a la palabra, mis hermanos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Vamos a estar en el libro de los Hechos. Hoy vamos a concluir el capítulo 13. Vamos a estar viendo de los versículos 42 al 52. Libro de Hechos, capítulo 13, versículos 42 al 52. Y la palabra del Señor dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, Los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de esas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadía a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Va a tomar su asiento, por favor. El apóstol Pablo se encuentra en Antioquía de Pisidia, una región que está en Asia Menor, una región que corresponde a lo que es la actual Turquía. Pablo, junto con Bernabé y el grupo misionero, han estado en la sinagoga judía. Pablo ha traído un sermón contundente. Y hemos visto a través de este sermón cómo Pablo, en los versículos anteriores, les ha hecho ver a ellos que Jesús es ese enviado de Dios de la descendencia de David que resucitó de los muertos. Y Pablo hace claramente una distinción para perdón de pecados. Pablo ha concluido su mensaje con una fuerte exhortación, haciéndoles ver que ese Mesías de la descendencia de David, en su resurrección, ha cumplido todas las promesas hechas a David. Y en este mismo contexto, Pablo ha llegado a una conclusión y les dice a ellos que miraran, que tuvieran cuidado, que no viniera sobre ellos todo aquello que Dios envió al pueblo de Israel por su negligencia y rechazo a su palabra. Pablo ha concluido ese mensaje haciendo ver la realidad de que la aceptación al mensaje de Jesús como Mesías es un regalo de Dios para perdón de pecados, y por ello la salvación. Pero también ha hecho ver que de la misma forma en que Dios resucitó de los muertos, levantó a Jesús de los muertos, él también, por ese pasaje que él cita de Habacuc, él levanta también castigo para aquellos que rechazan a Jesús. Es un cierre contundente el que Pablo ha hecho en esta sinagoga. Y esto, obviamente, después de esta predicación, ha traído un resultado. Ahora, en estos pasajes que vemos desde el 42 al 52, vemos la respuesta de estas personas que se encontraban en la sinagoga a la predicación del mensaje del Evangelio. Y vemos entonces que Lucas ahora nos relata el resultado de esta predicación. Y podemos imaginar cómo sería la emoción, cómo sería el movimiento, cómo sería el bullicio, los comentarios. No sabemos cuántas personas se encontraban en la sinagoga, no sabemos qué tamaño tenía, pero evidentemente había muchas personas. Y pudiéramos imaginarnos este grupo misionero junto con Pablo y Bernabé saliendo de la sinagoga, y vemos que el lenguaje que utiliza Lucas en esta narración es bastante vívido. Él dice en el versículo 42, cuando salieron ellos, o sea Pablo, Bernabé y el grupo misionero de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Estos gentiles escucharon a Pablo la predicación. Estos gentiles estaban pendientes a la predicación. Algo tocó sus corazones. Algo les hizo a ellos enfocarse en la predicación. Y al salir, Pablo con Bernabé se acercaron a él y dice la escritura, le rogaron. Y esta palabra rogar es pedir un favor con insistencia. Que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. ¡Wow! Ellos estaban acostumbrados a escuchar semana a semana la predicación por medio de la Torá, la ley. Nos imaginamos el rabino diciéndole, hagan estas cosas, no hagan estas cosas, pórtense bien, traten de ser buenas personas. Y ahora viene Pablo y les dice, lo único que ustedes tienen que hacer para perdón de pecados y salvación es creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y venir a la fe en Jesucristo. No tienen que ir tras rituales, no tienen que ir tras legalismo, lo único que tienen que hacer es venir a Jesús, a este que Dios levantó de los muertos, de la descendencia de David, para el perdón de pecados. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Y la comprensión de estos dos puntos es importante, porque hay unas personas que toman la gracia como una licencia para poder hacer lo que ellos quieran. La toman de una manera muy liberal para que hagan lo que ellos deseen hacer. Pero lo opuesto a esto es aquellos que creen que tienen que trabajar duro, que tienen que hacer muchas cosas para poder ganar el favor de Dios. Y ahí vemos los dos extremos. Porque nosotros entendemos la realidad del Evangelio, muestra que no hay nada que tú puedas hacer para ganar la salvación. Absolutamente nada. Que todo es basado en la soberana misericordia de Dios. Los gentiles oyen de la gracia de Jesucristo y le dicen a Pablo, háblanos de eso otra vez. Queremos saber más de ello. Y saben que como predicador, no hay nada más halagador, si le pudiéramos dar ese nombre, o más estimulante para alguien que comunica el mensaje, que una persona le diga, wow, eso que usted enseñó fue algo que, wow, me hizo ver la realidad de quién es Dios, quién soy yo. Hábleme más de eso la próxima semana. Es uno de los regalos maravillosos que un predicador puede recibir, que alguien le diga, hábleme más de eso. Dice la escritura en versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé. Lucas nos enseña cuidadosamente quiénes eran los que seguían a Pablo y a Bernabé. Él muestra que habían personas que estaban allí que eran judíos, judíos hebreos, y dice que había prosélitos piadosos. O sea que Pablo nos quiere mostrar a nosotros que habían judíos hebreos, estos son de nacimiento, que siempre han estado firmes en la sinagoga y han crecido en la convicción de la fe judía, se han circuncidado y todos los hebreos. Pero nos habla aquí de unos prosélitos piadosos de la sinagoga. Y la palabra prosélitos que se utiliza aquí es muy diferente a la que ya hemos escuchado anteriormente, que es temerosos de Dios. Esta palabra que vemos aquí, los temerosos de Dios, son grupo de gentiles que han creído en el Dios de Israel, que estudian la Torá, que siguen ciertas prácticas judías, pero que no se han circuncidado. Estos son los temerosos de Dios. Pero están los prosélitos, que estas personas llevan todo esto mismo. Creen en el Dios de Israel, siguen la Torá, ciertas prácticas de los judíos, pero sí se han circuncidado. Y estos son los que son, los que forman parte, diría yo, de la membresía de la sinagoga. Entonces, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Vemos que hay personas que se han interesado. Estas personas, gentiles, y aquellos que forman parte de la sinagoga. Y este término seguir es un término usado en los evangelios sinópticos para aquellos que siguen a Jesús como sus discípulos. Entonces, lo que está haciendo ver aquí, o que se interpreta, es que estas personas que siguieron a Pablo estaban haciendo manifestación de que verdaderamente eran unos discípulos de Cristo. Entonces dice, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, o sea, a estos que lo seguían, Pablo y Bernabé les hablaban, les persuadían, dice la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, les pedían con insistencia a que perseveraran en la gracia de Dios. Que perseveraran en la gracia de Dios. Y es algo que ellos les hacen ver a estas personas que están siguiendo a Pablo, que son seguidores de Jesús. Y estas personas han recibido la gracia de Dios en Jesucristo y les dice qué es lo que ellos deben mantenerse firmes, y es en la perseverancia en la gracia de Dios. Y nosotros, cuando entendemos esta realidad, la gracia que hemos recibido, la conversión, no es un acto de emoción. Esto no es algo de que sucedió solamente en un inicio. Esa gracia, o mantenernos en la gracia de Dios, no es algo que nosotros fuimos receptores en un inicio, sino que debemos continuar en esa gracia, porque es tan importante como cuando comenzamos en ella. Porque muchos solo piensan en la gracia como la introducción a la vida cristiana, pero Dios quiere que esa gracia permanezca en nosotros como fundamento de nuestra vida con Él. Y Pablo y Bernabé los insta en la necesidad de mantenerse en la gracia de Dios. Pedro, cuando termina su primera epístola, exhortando a los ancianos y pastores que se encontraban en la misma provincia de Asia Menor, provincia romana de Asia Menor, él les habla a ellos y les hace ver a estos que estaban esparcidos a causa de la persecución a desempeñar su trabajo u oficio y perseverar en el Señor, a pesar de que hayan atravesado por diferentes circunstancias difíciles. Él les dice en 1 Pedro 5:12, la Biblia de las Américas dice: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La verdadera gracia de Dios se manifiesta a cada uno de nosotros. Dios la ha hecho, la ha desplegado hacia nosotros. Pero nosotros permanecemos o perseveramos en esa gracia, haciendo manifiesto a Cristo a través de cualquiera sean nuestras circunstancias. O sea que la evidencia de que verdaderamente hemos sido receptores de esa gracia se hace manifiesta a través de nuestro caminar cristiano. La gracia, vuelvo y repito, no es solamente esa emoción del primer instante en que la mayoría de las personas cuando venimos a la fe nos sentimos emocionados, queremos conocer la escritura, queremos hablar del Señor a todas las personas, pero a medida que pasa el tiempo como que ese calor, esa fuerza, esa emoción se va disminuyendo. Él dice, perseveren en esa gracia. Perseveren en esa manifestación, en esa euforia, en ese gozo que ustedes tienen ahora que quieren que les hablemos de todo esto. Perseveren en ello. Y vemos que entonces el mensaje de Pablo y Bernabé a estas personas, a estos nuevos creyentes, es ese: perseverar en la gracia. Pero entonces la positiva respuesta de estos versículos 42 y 43 comienza a tener también un efecto explosivo en otros. Versículo 44. El siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ha pasado una semana. Pero podemos imaginarnos que Pablo y Bernabé no estaban quietos, solamente acostados en su casa, donde quiera que estuvieran, esperando que llegara el siguiente domingo. Ellos estaban activamente predicando la palabra. Estas personas que habían escuchado el mensaje, estos judíos, estos prosélitos, estos gentiles, durante el transcurso de la semana han estado comunicando a otras personas lo que han escuchado y han invitado a otras personas para que vayan a ver, a escuchar esto que Pablo les ha traído. Y obviamente eran muchas las personas que llegaron allá. Dice Pablo, Lucas, hablando de una forma exagerada, podríamos decir una hipérbole, dice que se juntó casi toda la ciudad. ¡Wow! Se juntó casi toda la ciudad. Esto, obviamente, no vamos a decir que toda la ciudad se fue a la sinagoga porque no cabrían, pero podemos suponer que había muchísima gente, que las personas estaban abarrotadas afuera de la sinagoga, que era tanta la multitud que no había espacio para nadie más. Y están todas estas personas allí. Estaba la sinagoga rebosada. Y podemos imaginarnos los dirigentes, aquellas personas que no sabían o no les o escucharon, pero no se sintieron tocados por el mensaje. Llegan allá y dicen, pero ¿qué es esto? ¿Qué es toda esta cantidad de personas aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Esto no es Pentecostés, esto no es la Pascua, esto no es el día de la expiación. ¿Qué hace toda esta gente aquí? Empezaron a sentirse incómodos, que es esta cantidad de gentiles. Mire aquellos que me han quitado el puesto donde yo siempre me siento, vino una visita y se me sentó ahí. Ahora me va a tocar que desinfectar ese puesto. Parece como nosotros a veces que estamos acostumbrados a una silla y de pronto alguien se sienta ahí como que nos sentimos incómodos porque alguien se nos acomodó donde normalmente nos sentamos. Pero están esta gente alborotada. Está esta gente que no sabe qué hacer, estos líderes religiosos, estas personas que son parte de la sinagoga. Podemos imaginarnos que se creó una fuerte tensión en la atmósfera. Están unos ansiosos, haciendo bulla, que quieren escuchar, esperando ver a dónde está Pablo, que a qué hora va a comenzar. Y están estos líderes que están molestos por estas circunstancias. Dice el versículo 45, pero viendo los judíos, o sea, aquellos judíos incrédulos, la muchedumbre, se llenaron de celos. Y esta palabra celos es envidia, es hervor, es rabia. Pero aquí me preguntaba yo, ¿cuál era la razón de que estas personas sintieran envidia? ¿Sentían celos de la popularidad de Pablo entre las multitudes y que toda esta gente se fuera con él? ¿Sentían celos que la congregación se le iba a quedar vacía y todos se iban a ir con Pablo? ¿Sería eso parte de la rabia o los celos? ¿O sentían celos porque la predicación de Pablo era más bíblica, más contundente que la de ellos? Y ese es el tipo de celos que puede existir muchas veces. Celos en esa forma en que en un lugar se puede predicar la palabra o alguien pueda predicar la palabra. ¿Sentían celos porque deseaban que la bendición de la salvación fuera solamente para ellos, los judíos? ¿Y cómo es posible que esa bendición, ese Mesías que va a venir para nosotros los judíos, esa bendición sea también esparcida para estos gentiles, ¿cuál sería los celos que estas personas sentían en ese momento? Es algo triste que lamentablemente celos existen incluso en la actualidad dentro de las congregaciones. Dentro de las congregaciones. Hay congregaciones que no se atreven a recomendar a X o Y pastor que predica muy bien porque tienen celos de que la gente se les vaya a ir para allá. Una persona que predica bíblicamente, que predica correctamente, que es una persona que acentúa bien la escritura, es una persona de admirar, es una persona de darle gloria a Dios por lo que este hombre está haciendo. No se debe sentir celos, se debe sentir es alabanza a Dios, porque hay alguien que en medio de tantas malas enseñanzas pueda estar enseñando la verdad. Y podemos imaginar entonces aquellos judíos que llegaban a la sinagoga. ¿Qué hace esta gente aquí en nuestra propia sinagoga? Y de alguna manera nos damos cuenta que estos celos que se manifiestan aquí se refieren a la actitud, el hervor, la molestia, ese disgusto de ver a estas personas. Era algo que ellos no podían evitar, era algo que estaba por dentro de sí. Y eso nos hace manifiesto a nosotros cómo una persona puede sentir indisposición de ver que la palabra de Dios sea predicada correctamente. Sentían envidia. Y no es la primera vez que estas personas, estos líderes religiosos, se sienten así molestos porque las multitudes prestan atención a lo que los apóstoles están diciendo. Esto mismo sucedió con Pedro y Juan en Hechos 5, 17. Pero el versículo 45 nos dice: llenos de celo rebatían, o sea que contradecían, contraatacaban lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es interesante porque podemos imaginar que Pablo ya está predicando, Pablo está exponiendo la palabra, y podemos imaginarnos que estas personas se paran: no, eso no es así. Ay, este versículo, ¿qué? ¿Este pasaje, qué? Lo que estás diciendo es mentira, contradiciéndolo a él en medio de un sermón. Eso es algo lamentable. Y es algo que no debería ser así. Dice: rebatían lo que Pablo estaba diciendo, contradiciendo y blasfemando. Lucas no nos dice que estaban contradiciendo y blasfemando. Pero blasfemia es hablar mal contra Dios o contra Cristo. Podemos suponer que ellos estaban hablando mal de el Mesías que Pablo anunciaba que había venido y había resucitado. Que había resucitado y obviamente estaba ahí en medio de ellos. Pudiera ser que ellos estaban hablando mal acerca de un Mesías que había sido crucificado. Pero de todas maneras, esta palabra blasfemar también se traduce como injuriar, ultrajar, difamar o maldecir. Y pudiera tener la idea que mientras Pablo estaba predicando, estas personas le estaban diciendo malas palabras, lo estaban insultando, le estaban diciendo cualquier clase de adjetivos a él. Y no dudamos que hubiera pasado así. Entonces el versículo 46 nos dice: Pablo y Bernabé, hablando con denuedo. Esta palabra denuedo la usa Lucas, hace mucho énfasis en el libro de los Hechos, es hablar valerosamente, con confianza. Dice que Pablo y Bernabé no se intimidaron. La presión, la hostilidad, los ataques, todo aquello que había en contra de esa posición estaban subiendo. Pero aquí Pablo se para firmemente. Pablo no se intimida. Pablo continúa completamente sin temor, lleno del Espíritu Santo, y dice que le dijeron al grupo, versículo 46, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Pablo se para firme de un momento a otro. Dice: bueno, a ustedes era necesario que se les predicase la palabra primeramente. Y la verdad es que Jesús, antes de ascender al Padre en su gran comisión, encomendó a los discípulos en Lucas 24:47 que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El propósito de la gran comisión era empezar con los judíos, empezar con el pueblo de Israel. El evangelio está destinado a todas las personas, pero cronológicamente el mensaje de salvación era para aquellos de la descendencia de Abraham. Después fue revelado a los gentiles. Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y también al griego, primeramente al judío. Ese fue el plan de Dios. Y Pablo dice, ya hemos hecho eso. La palabra o el evangelio es para todo aquel que cree. Pero en la providencia de Dios estaba enviado primeramente al judío. El mensaje del evangelio fue revelado primeramente al pueblo judío, antes que ser revelado a los gentiles. Pablo dice entonces, ya hemos hecho eso. Ya les predicamos a ustedes. Ustedes vinimos primeramente, más puesto que la desecháis. O sea, ustedes repudian el mensaje de salvación en Cristo y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. ¡Wow! Y esto pareciera no ser una gran cosa para nosotros. Pero cuando Pablo está diciendo nos volvemos a los gentiles, tenemos que entender que esto era un lenguaje ofensivo para ellos. Esto era algo incendiario para los judíos. Esto era un regaño, o prácticamente una reprensión directa a estas personas. Pablo dice, ya hemos cumplido la obligación misionera de traer el evangelio a ustedes primeramente, pero ustedes mismos se han apartado de él. Ustedes, al rechazar el mensaje del evangelio, se han declarado a sí mismos indignos de la vida eterna. Ustedes, al rechazar a Cristo, ustedes, al rechazar el mensaje de salvación, ustedes mismos se han puesto en una categoría de indignos de la vida eterna. ¡Wow! Ustedes se han autojuzgado. Ustedes se han declarado exentos de la vida eterna. ¡Wow! Y el apóstol Pablo, en esta declaración, los está acusando de su incredulidad como el peor pecado de todos. La incredulidad es un pecado grave. El no creer es un acto de la voluntad. Es una elección que cada persona hace. El Señor Jesucristo en Mateo 23:37 dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Eso fue una reacción de la voluntad de ellos. No quisieron. No quisieron atender a lo que el Señor les predicaba. En Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. O sea que nos damos cuenta que el perdón es algo que es otorgado por el sacrificio de Cristo, pero para ser receptor de ese beneficio es necesario creer, es necesario confiar en Jesús. Fe es más que asentir ciertos hechos que son verdad. Fe es confiar. Fe es ponerme bajo el señorío de Jesús. Fe es encaminar mi vida en dirección a agradar a Jesús. Fe es mucho más que asentir ciertos hechos que son real. Fe es una vida en que nosotros glorificamos a Dios. Fe es eso que debe permanecer en cada uno de los creyentes, en cualquiera sea la circunstancia. Porque fe es muy diferente a tener una idea de que algo pudiera ser. Fe es confianza, pero entendiendo que fe es alguien, fe, el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Fe no es optimismo. Fe es la persona de Jesús. La certeza de Jesús. Que como leemos en el libro de Romanos, sea que viva o sea que muera, de Jesús somos. Esa es la fe. La incredulidad no es solamente ignorancia. La incredulidad es voluntariamente rehusar el gratuito ofrecimiento de la salvación por medio de Cristo. Eso es incredulidad. Voluntariamente y conscientemente rehusar ese regalo de la salvación. Y esa es la realidad. Que toda persona dará cuentas delante de Dios por su negativa, por su rechazo a Cristo. Nuestros pecados no son solamente nuestras acciones erróneas en contra de Dios. El pecado también incluye nuestra actitud, nuestra manifestación malvada que existe también en nuestros corazones y en nuestras mentes. Cuando Moisés condujo al pueblo de Israel a través del desierto, su pecado fue la mala actitud de su corazón hacia Dios. En Éxodo 16:3 dice: y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Uf. La actitud en contra de Dios. Y eso precisamente sucede en realidad en muchas personas. Sí, estoy pasando por esta situación, yo creo, pero la verdad es que esto no debería ser así. Si tenemos un Dios que promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿por qué estoy yo así? ¿Por qué me sucede esto en mi vida? ¿Por qué estoy atravesando por estas circunstancias? La actitud, la manifestación de ese descontento hacia Dios. Y eso es algo serio. Estas personas, estos pueblo de Israel en el desierto, no querían confiar en Dios. Por tal razón no lo obedecieron. No querían. La desobediencia es una respuesta voluntaria a no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la realidad. Estas personas conocían a Dios, pero su problema fue la decisión que ellos tomaron, y fue rehusar la autoridad de Dios. No la quisieron. Y no hay pecado que más abominable sea a los ojos de Dios que alguien escuche a Cristo y lo rechace. Es abominable ante Dios. Quitar a Cristo de ti es rechazar el más grande regalo que se te haya podido ofrecer. Y cuando una persona hace eso, que pone a Jesús a un lado, que lo rechaza, esa persona se está haciendo a sí misma indigna de la vida eterna. Esa persona, al rechazar a Jesús, se está haciendo inmerecedora de la vida eterna. El que rechaza a Jesús está rechazando la vida eterna. No hay vida eterna sin Jesús. Y ese es el contexto de este pasaje. El apóstol está poniendo todo el peso de la culpabilidad a aquellos que acaban de rechazar el mensaje. Nadie los ha forzado para que lo rechacen. Ellos lo han rechazado libremente en su incredulidad. Y ese es el dolor. Esa es la nostalgia por ese rechazo. Vemos cómo el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 9, capítulo 10, él se siente adolorido. Porque él dice que quisiera ser anatema por amor a sus hermanos, según su nación, para que ellos pudieran entender la realidad de la salvación, del mensaje en Cristo. Su dolor estaba por ello, por estas personas, para salvación. Pero su terquedad, su dureza, estaba allí mismo. La palabra vida eterna dice aquí, dice: se han juzgado a sí mismos indignos de vida eterna. Y esta palabra vida eterna se encuentra, la busqué en la Biblia Valera 48 veces, 46 en el Nuevo Testamento y 2 en el Antiguo Testamento. O sea que la vida eterna es algo importante. La vida eterna es algo valioso. La vida eterna es algo por lo cual cada uno de nosotros como creyentes tenemos esperanza. La vida eterna es la promesa de resurrección que Dios da a aquellos que creen en Cristo. Precisamente aquel versículo que todos conocemos, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el que cree en Cristo no se pierde y tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él, como dice Juan 3:36. O sea que la vida eterna es la vida que no tiene fin. Obviamente, la vida eterna es una vida que no tiene número de años. No tiene fin. Pero la vida eterna significa ser restaurado al estado de comunión con Dios. Una comunión que nunca termina. Esa es la vida eterna, estar o ser restaurado a esa comunión con Dios que nunca va a terminar. ¡Wow! Es tremendo. Los seres humanos anhelan la inmortalidad y la buscan de diferentes formas. Vemos que cada día la gente toma más medicinas nutritivas para mantenerse firmes. La gente hace más ejercicio. Vemos cómo ahora personas llegan a una mayoría de edad y se ven muy bien. Se tratan de conservar, evitan ciertas cosas que les puede hacer daño. Se cuidan en muchas cosas, comiendo aquellas cosas que les dicen que todos los días se escucha que es buena para esto, que ayuda a esto, que aumenta fuerza, que da longevidad. Pero Jesús dice en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea que una persona puede cuidarse lo máximo que pueda hacer, y no estoy diciendo que no se haga, eso está bien. Pero por más que se cuide, por más que quiera mantenerse saludable, algún día vamos a partir. Hay personas que creen que son invulnerables, son personas que creen que van a vivir muchos años y son arrogantes. No quiero tocar ese tema. Políticos que ven a otro que es mayor y le dicen anciano, viendo que, y no se miren a sí mismos lo viejos que son. O sea que es fácil nosotros juzgar a otros, pero la realidad es que Jesús dice que de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La vida eterna solamente se consigue en Jesús. Y los judíos en Antioquía de Pisidia, por ese acto de suyo, ese acto propio de rechazar a Jesucristo y su evangelio, se dictaron sentencia de condenación a sí mismos. ¿Por qué? Porque al rechazar a Jesús, se declararon indignos de la vida eterna. Al rechazar a Jesús, ya esa vida eterna ya no es accesible para ellas, porque esa vida eterna, el conducto para poderla alcanzar es Jesús. Sin Jesús no hay vida eterna. La vida eterna en el cielo no es algo como algunos dicen, que la eternidad es a través, solamente necesita morir. No. Cuando una persona fallece, lamentablemente en muchos lugares que se va a los funerales, personas incrédulas, ay, siquiera descansó. ¿Descansó? Si no está en Cristo, ¿cómo podemos decir que descansó? Una persona descansa si está en Cristo. Si no está en Cristo, lo único que espera es condenación. La vida eterna es a través de Jesucristo. No os juzgáis dignos de la vida eterna, ya que nos volvemos a los gentiles. Y luego Pablo dice algo significativo: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí Lucas está citando Isaías 49:6. O de hecho, Pablo está citando Isaías 49:6, donde dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y aquí vemos algo especial. Este pasaje de Isaías se refiere a que Israel debería ser la luz a las naciones. Israel debería ser esa representación de luz a las naciones en medio de los gentiles. Pero Israel, los descendientes de Abraham, ellos de alguna manera le añadieron a la ley, le añadieron ritos, le añadieron al día de reposo cierta cantidad de normas. Y lo que hicieron fue no ser luz, sino que crearon un obstáculo, una pared para este pueblo gentil. En vez de ser luz, fueron oscuridad para aquellos. Estas personas pusieron una barrera para los gentiles. Entonces Jesús, como el verdadero Israel, haría lo que Israel falló en hacer. Por tal razón, Jesús es identificado como la luz del mundo. Y aquí cabe una pregunta: ¿eres tú luz para el mundo? Sí, Jesús es aquel verdadera luz del mundo, y nosotros como cristianos estamos siendo luz para el mundo en medio de una sociedad pecadora. Porque, como decimos, los judíos en ese tipo de establecimiento de legalismo y añadiéndole más obras, más tradición a la misma ley, pusieron barrera. ¿Estás tú de alguna manera, por medio de lo que tú haces, por medio de lo que tú manifiestas, por medio de lo que tus acciones representan, siendo luz o siendo obstáculo para otras personas? Porque esta es una gran realidad. O podemos ser de iluminación o podemos ser de oscuridad, en cualquiera sea la forma en que nosotros nos estamos moviendo. He aquí, nos volvemos a los gentiles porque así nos ha mandado el Señor. O sea, que la comisión como luz a las naciones fue dada a Jesús. Pero Pablo toma este pasaje como una comisión que le fue dada a él. Por eso dice, nos fue mandado, no ha mandado el Señor. Toma esta asignación que era de Jesús como para él y en consecuencia para todos los creyentes. Vuelvo y repito, eres luz como ha mandado el Señor que seamos delante de los demás. Porque así nos ha mandado el Señor, versículo 47, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y el apóstol Pablo, en otras palabras, está manifestando que nosotros somos Cristo en el mundo. Wow. ¿Eres tú Cristo en el mundo? ¿Manifiestas a Cristo delante de las demás personas? ¿Eres objeto de que personas puedan decir, háblame de eso otra vez? ¿Háblame del evangelio una próxima oportunidad? ¿O te va a decir, no, yo no quiero que me hablen de eso? Yo con solo verte a ti puedo darme cuenta que verdaderamente no practicas lo que estás diciendo. Así nos ha mandado el Señor. ¿Estamos nosotros conscientes que la misma luz de Jesús vino al mundo? Esa luz que vino a traer al mundo, nosotros también la estamos manifestando a la misma vez a aquellos que viven en oscuridad. ¿Podemos ser buenos testigos o podemos ser malos testigos de esa luz? ¿O somos buenos conductores de luz o opacamos la luz? Los gentiles, escuchando a Pablo, que como los judíos rechazaron la palabra de Dios y ahora se están volviendo a los gentiles, versículo 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Podemos imaginarnos el gozo de estos gentiles. ¡Wow! ¡Qué bueno! Esa sinagoga estaría cada vez aumentando la euforia y la rabia de estas personas aún más. Estos líderes religiosos estaría aumentando, pero el regocijo estaba aumentando en los gentiles porque vieron la luz de la salvación a sus naciones, a esas familiares que tenían en otro lugar, que la salvación iba a llegar a ellos, gente de su propia raza, y por eso ellos estaban gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Y aquí hay algo importante también. Muchas personas escucharon a Pablo. Algunas personas glorificaron a el Señor, pero también algunas personas vieron la oposición. Pero otras personas vieron la valentía de Pablo al proclamar la verdad del Evangelio en medio de ese caos. Y el Evangelio quebrantó sus corazones y los llenaba de gozo. Hay gozo en medio de todo este ambiente que está creado en esta sinagoga. Y glorificaban la palabra del Señor. Es decir, le daban gloria a Dios, le atribuían crédito a Dios por todo lo que se estaba manifestando en la obra de la conversión. Y ellos comunicaban esa verdad a otros. Ellos habían sido receptores y ellos sentían la necesidad de decirle a otros: ¡Wow! Este es el Señor, este es el Señor que nos da vida por medio de Cristo. Y todas las personas venían a él, se sentían agradadas, se sentían privilegiadas. Y a la misma vez veían el rechazo de las otras personas. ¡Wow! ¿Qué mezcla había ese día? Rabia, hostilidad, tensión, versus gozo, dándole la gloria a Dios. Y en medio de todo esto, Lucas hace un análisis teológico. Y esto es importante aquí. Versículo 48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Wow! Pablo hace una manifestación de lo que es la soberana elección de Dios. Lo que quiere decir Pablo es que ese día todos aquellos que creyeron y fueron ordenados para vida eterna fue porque ya hubo algo que trabajó en su corazón antes para que ellos pudieran creer. Dios obró en ellos y por esa razón ellos creyeron. Ellos creyeron. Ordenado es señalado o establecido. Señalado o establecido. Y esto lo vemos también en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 4, donde se narra cómo Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia en Filipo, y esta persona creyó y se convirtió o entendió, abrió el corazón para que escuchara la palabra que Pablo estaba predicando. Es increíble. Una mujer que estaba allí en medio de otras que estaban escuchando lo mismo, y el Señor abrió el corazón de ella. Es increíble cómo el Señor obra. El Señor obra de una manera sobrenatural. El Señor había realizado algo ya en sus corazones antes y por esa razón creyeron. Hay un comentario que dice: la fe es un fruto de la elección de Dios. La causa inmediata de la fe es la palabra y el Espíritu Santo trabajando juntos. La palabra y el Espíritu Santo trabajan juntos, dice, llamando eficazmente a los pecadores. Pero la causa definitiva o principal es la elección de Dios. Dios obra de una manera única, particular. Dios obra unilateralmente. Dios hace ese llamado eficaz, ese llamado irresistible, rompiendo la dureza del corazón de las personas, rompiendo esa resistencia a las cosas de Dios y trayéndolos de una manera amorosa y gozosa a abrazar las verdades del Evangelio. Esa es la realidad bíblica. Pero aquí también hay algo incomprensible. La gente que viene a la fe, que cree en el Salvador, es porque ha sido ordenada para salvación. Pero el versículo 46, vimos cómo estas personas voluntariamente se han apartado de Jesús, desecharon a Jesús. Y si una persona rechaza a Cristo y se va al infierno, es su propia culpa. La gente se condena por su propia cuenta. ¿Puede entonces alguien culpar a Dios por su incredulidad? No, la culpa de su incredulidad reposa sobre la misma persona. La Biblia nunca manifiesta que el rechazo a Dios es por otra cosa más que un corazón duro, ciego, que voluntariamente rechaza a Dios. El rechazo del evangelio siempre se atribuye a la negativa humana a creer. La verdad teológica de la elección no pone en manos de los incrédulos una herramienta por la cual puedan excusarse a sí mismos de su incredulidad. No, definitivamente no. Dado que los seres humanos son criaturas totalmente capaces de tomar decisiones, y que precisamente por esas decisiones que somos juzgados, Dios no nos trata a nosotros como robots. Cada uno de nosotros somos responsables de aquellas decisiones que nosotros tomamos. Hay una responsabilidad nuestra de creer en Jesucristo para salvación. Hay una responsabilidad nuestra de creer en Jesucristo para salvación. El mismo Jesús que dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, que es una realidad bíblica. Ninguno puede venir al Padre que envió a Jesús si él mismo no le trajere. Es el mismo Jesús que dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Jehová dice en Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. ¿Entiendes esto? ¿Estas dos verdades que están ahí? Yo no las entiendo, ni las podremos entender, pero las creemos porque están allí. Si tú rechazas a Jesús, es tu culpa, es tu corazón duro, es tu negativa voluntaria rechazar las cosas de Dios. Si tú vienes a Jesús, es porque Dios ya puso algo en ti. Si tú te condenas, es tu culpa. Si tú te salvas, es la culpa de Dios. Esa es la gran verdad teológica, la gran verdad teológica. Si un hombre viene a Cristo, todo es gracias a Dios. Cuando eres salvo, Dios recibe el crédito. Cuando rechazas a Cristo y te condenas, toda la culpa es tuya. Esto nos indica entonces que nosotros debemos ser fieles y valientes en la predicación del Evangelio. Lo que tenemos que hacer. Esos que han sido ordenados para vida eterna en un momento señalado, cuando escuchen el Evangelio, cuando escuchen la verdad, creerán. Dios tiene sus elegidos y su palabra no regresa vacía. Dios cumple sus propósitos. Dios los cumple. Y debemos hacerlo siempre sabiendo que Dios tiene sus elegidos. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo está en Corinto, tiene cierta oposición, que Pablo en un momento determinado está reaccionando de la misma manera. Ok, como no quieren escuchar a los judíos, nos vamos de aquí, nos lavamos las manos, así que ustedes condénense. Y el Señor se le aparece a Pablo en una visión y le dice en Hechos 18:9, no temas y no habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Yo no sé quién es aquella persona que es elegida por Dios. Yo no sé cuál es esa persona que es llamada por Dios. No lo sabemos. Nuestra reacción debe ser humildad, oración por las demás personas, predicación a las personas, enseñanza de las verdades bíblicas. comunicar el mensaje del Evangelio. Entonces, a través de la conversión de muchos gentiles en Antioquía de Pisidia, que trajeron el mensaje de salvación, dice, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Se difundía la palabra. Pero dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, incapaces de detener esto que Dios estaba haciendo en medio de estas personas. Empezaron a instigar a mujeres piadosas. Empezaron por las mujeres para que crearan instigación. No quiero decir eso nada, ¿no? Porque estas mujeres le comunicaron a sus esposos, estos ancianos, líderes, gente de importancia, magistrados, para también crear este espíritu de rechazo contra los apóstoles, y finalmente los sacaron de la ciudad. Así que esto nos da a entender a nosotros que cada que se requiere hacer el trabajo de Dios resulta oposición. Cada que se hace el trabajo de Dios resulta oposición. Hay muchas personas que dicen, yo estoy haciendo las cosas de Dios, pero yo veo que las cosas no salen suavemente como debieran salir. Y dicen, no, entonces Dios no está allí. Pero la realidad es que Dios está allí. Y Dios, en su providencia, permite que las cosas no te salgan tan suavemente como quisieras que salieran. ¿Para qué? No sé. Pero en una de ellas es para ver tu fidelidad, para ver tu fe, para ver tu dependencia de Él, para ver si en verdad confías en Él. Por eso es que hay que entender claramente esto. La realidad es que puede ser que Dios está allí en medio de esas situaciones, y por eso es que no sale cómodamente como quisieras. Cada acción trae oposición. Entre más efectivo seas, más oposición vas a tener. Es una realidad. Más serás el objeto de otros y estarás en la mira de otros. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. No les dijeron, Pablo, Bernabé, háganos el favor, ¿por qué no se van? No, los expulsaron, los sacaron, los echaron. Pero entonces, ¿qué pasa? El versículo 51 dice, entonces ellos, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Esta costumbre de sacudirse los pies era algo que ellos practicaban normalmente cuando estaban en territorios gentiles. La sacudida era para quitarse la suciedad, no solamente física, sino la diría yo, la indisposición, la impureza de estos gentiles, y ellos se sacudían de esa manera. Entonces, al hacer esto, Pablo está poniendo a estos judíos religiosos que rechazaron la verdad del Evangelio en la condición de gentiles paganos. Todo aquel que rechaza la palabra del Evangelio se pone en una condición de gentil pagano. Todo aquel que rechaza la verdad del Evangelio se está poniendo en una condición de pagano, y automáticamente se está haciendo indigno de recibir la vida eterna. Al recibir o al negar a Cristo se hace pagano, y en consecuencia esa persona se condena, no tiene vida eterna. Dice entonces que se fueron a Iconio. Esto lo veremos la próxima semana. Iconio está a 85 millas al norte de Antioquía de Pisidia. Es una ciudad grande e importante en esta Asia Menor, que se encuentra en la provincia romana de Galacia. Esto también es lo que forma Turquía. Entonces, finalmente, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Versículo 52. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé fueron echados, sacados, expulsados. Se sacudieron, les dijeron, ustedes no son dignos de la palabra, nos vamos a los gentiles, salieron de la ciudad, ya hicieron la obra que el Señor le mandó hacer. ¿Y qué hacía todos estos discípulos? Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. en medio de la hostilidad, en medio de la tensión en Antioquía, en Pisidia, mas sin embargo, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En medio de la oposición, en medio del malestar, en medio de la hostilidad, en medio del rechazo, una persona que está en Cristo se siente gozo. No debemos dejarnos aplastar o apagar nuestro gozo por circunstancias que estén viniendo, en medio de hostilidad, en medio de rechazo, en medio de oposición, en medio de ataques. El Espíritu Santo está allí y nos brinda ese gozo, nos brinda esa confianza en el Señor. Entonces, la palabra del Evangelio es predicada. El Señor Jesucristo fue resucitado para perdón de pecados. Es una oferta que Dios hace por medio de Cristo, que fue llevada a este pueblo, a estas personas en la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Pero esto es una oferta que está disponible para todos nosotros aquí. Por medio de Jesús, su vida, muerte y resurrección, es que podemos tener vida eterna. Sin Cristo no hay vida eterna. Si no estás en Cristo, ven a Jesús para que puedas tener vida eterna. Porque si no estás en Cristo, si lo rechazas, te haces a ti mismo indigno, inmerecedor, cierras la puerta de entrada a la eternidad. En Cristo Jesús solamente hay vida, vida y vida eterna. Así que mis hermanos, mantengámonos firmes en esa convicción de que Dios ha hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Y lo que tenemos que hacer nosotros es continuar en esta predicación del Evangelio, para que muchas personas puedan venir a la verdad, puedan encontrar perdón de pecados, puedan encontrar libertad y acercamiento a la presencia de Dios, y puedan encontrar esa justicia que solamente es otorgada por Cristo, y por tal razón pueden heredar la vida eterna. Oremos, prediquemos y enseñemos a aquellos que están sin esta verdad, para que todos podamos ser partícipes de esta bendición que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque vemos a través de ella cómo la obra de la salvación es solamente tuya, Señor. Si no fuera por ti, no estaríamos aquí, Señor. Tú has abierto nuestro entendimiento, no solamente intelectual y cognitivamente, sino que tú has abierto nuestro corazón para recibir esas verdades espirituales, para atender a la palabra tuya, Señor, y en consecuencia ver las maravillas, ver tu bondad, tu gran misericordia, tu gran amor que has manifestado por medio de Cristo para salvación. Esto produce en cada uno de nosotros solamente humildad. Esto no debe ser motivo de orgullo, porque nosotros no estábamos buscándolo, nosotros no estábamos trabajando por ella, nosotros no hicimos méritos para ganarla, pero solamente en tu soberana gracia nos has llamado a ti, y aquí estamos, Señor. Sabemos que esa gracia recibida se hará manifiesta a través de esa perseverancia en esa gracia. Esa es la exhortación que Pablo hace, esa es la exhortación a cada uno de nosotros, que permanezcamos en esa gracia, porque sabemos que tú, Señor, la obra que comienzas tú la finalizarás, tú no dejas nada a medias. Entonces, de esa misma manera, esa obra tuya en nosotros, que ninguno sabemos en realidad, sino que el que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo, se hará manifiesta a través de nuestro caminar en nuestra vida cristiana. Es por eso las palabras de tu discípulo Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe. Pedro dice, sed manifiesto vuestra vocación y elección. O sea que hay una responsabilidad nuestra. Hay una evidencia que cada uno de nosotros debemos hacer. Visual. Y que, Señor, ese Espíritu Santo que habita en nosotros, si en realidad estamos en ti, que nos avive, Señor, que nos dé la fuerza para continuar brillando esta salvación con temor y temblor, sabiendo que si verdaderamente estamos en ti, eres tú el que da el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, oramos por aquellas personas que no están en ti, que son escépticas, que ven la gracia tuya, pero a una distancia no alcanzan a captar, a saborear la grandeza de tu misericordia. Que tú, Señor, como en la creación, mandaste que resplandeciera la luz, resplandece en el corazón de estas personas para iluminación del conocimiento de tu gloria en la faz de Jesucristo. Solamente en ti, Señor, está el poder. Solamente en ti está la luz, Señor. Trae salvación a aquellos que cerca a nosotros están, Señor. Trae salvación a aquellos que están en nuestros lugares de trabajo, aquellos que están en nuestras familias, aquellos que están en nuestro propio hogar. Para que yo y mi casa te podamos servir a ti siempre. Gracias, Dios. Que tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros, Señor. Tenga de nosotros misericordia y que traigas a nosotros paz. Bendito eres por siempre. A ti sea el honor y la gloria por siempre. Oramos. Santo y bendito nombre.